Bueno, primero me presento, soy Claudia, trabajo en la Escuela 4 de Valeria del Mar, para que más o menos la gente me vaya identificando. Uh-huh. Trabajo como auxiliar, no soy docente, sí estoy siendo el profesorado de geografía. Soy mamá, soy abuela y congrego hace como unos 6 años que estoy trabajando. De hecho, estoy en la lista de Grego como precandidata a concejal. Y con Grego, bueno, no puedes parar de no trabajar, tienes que caminar la calle todo el tiempo, porque Grego tiene esa impronta de que tenemos que estar con el vecino siempre, acompañando, ayudando, solucionando. Así que bueno, un poco fui aprendiendo de la mano de él, de lo que es el territorio.
Claro, y lo que es el cara a cara con la gente, ¿no? Con el vecino pinamarense. Sí. Y en esta instancia de tu recorrido, ¿qué es lo que te devuelve la gente? ¿Cuál es la preocupación principal y qué es lo que les piden?
Mira, la salud está sobre todo por todo el contexto social, mundial que se está viviendo. Realmente claro. La preocupación pasa por la salud, la falta de insumos o la falta de... O por ahí quizás, no sé si la falta de, pero por ahí la gente está preocupada, la llegada de las vacunas fue también un punto importante, cuando ya tienen las vacunas y se puede estar y si no se puede estar. O sea, todas esas cuestiones de dudas, que todos las tenemos. Yo como mamá también tengo esas dudas, si mi nene tiene que ir al jardín, no, si mi nieto puede ir al jardín, si no. Todas esas dudas que son cotidianas es lo que está pasando hoy, por lo menos con lo que yo interactúo.
Claro, si uno se pone a pensar, uno estaba esperando una vacuna en un momento.
Tal cual.
Que venga la vacuna nos curaba a todos. Cuando vino la primera dosis, faltaba la segunda.
Sí.
Y se empezaba a decir que con la primera estaba casi todo cubierto. Hoy estamos hablando de una tercera. ¿Te podés imaginar? Entonces, ¿dónde está lo seguro?
Es todos los días un algo nuevo para la sociedad. Entonces, bueno, tenemos que estar preparados, tenemos que decir las cosas como son, no quedar en expectativa de algo que no sabemos. Uh-huh. Dar el mensaje claro de lo que está pasando. Y el mensaje claro es que todavía nos tenemos que seguir cuidando.
Y lo importante entonces es que vos detectás que hay una gran preocupación por la salud. O sea, la salud y la pandemia y sus derivaciones. Porque si te pones a pensar, una cosa es enfermarte y que te pase algo muy malo, o enfermarte y las secuelas. Hace poco estaba viendo que hay una preocupación con relación a eso, ¿no? Hay gente que se queda sin olfato, o sin gusto, bueno.
¿Te puedo contar algo cortito?
Pero, ¿cómo no?
Así muy cortito, mira. Yo, como le decía hace un rato a mi mamá, el año pasado fue un año particular de pandemia. Yo pasé por un tránsito de una intervención quirúrgica por cáncer. Salí del cáncer, me hice las quimios como corresponden. Salí de la quimio y me agarró COVID en el medio.
Ajá.
El 1 de mayo tuve que hacerme un hisopado ahí en el camioncito que se hizo rápido, con rápida respuesta, como le digo yo, y me dio positivo. Y después tuve que pasar por los rayos. Y la verdad es que te da miedito el tema de decirme contagio de COVID, porque más con una patología. Mi hijo, que estuvo también conmigo pasando ese momento, él sí tuvo falta de olfato, falta de gusto y nada más. A distintas personas nos toca de distintas maneras el COVID.
Más
o sea, yo pasé por todas las instancias.
Claro, más que cuando uno es joven piensa que nunca le va a pasar nada. Después del día
bueno,
que
ese
pasa...
Bueno, es un mensaje a los jóvenes, ¿eh?
Claro, bueno, en tu caso también, o sea, viste, te pasa y vos decís, bueno, yo pensé que no, y te das cuenta de que somos vulnerables.
Totalmente. ¿Por qué no?
Por eso, sí, uno va perdiendo esa, ¿cómo puedo decir? Esa soberbia que tenía de decir, no, lo que pasa es que yo soy bien alimentado, mi papá es muy fuerte, mi mamá también,
no.
Y bueno, en algún momento tenés que bajar el copete porque...
Por eso te digo, el mensaje clarito, más allá de las vacunas, sí, la segunda, la tercera... Es seguir cuidándose, el uso del barbijo, el alcohol, los grupos, las reuniones, hay que seguir cuidándose.
Uh-huh.
Hay que tener prevención.
Sí, no, seguro, hay que ponerle prevención y hay que estar ahí. La gente entonces se preocupa por la salud. Y en segundo término también aparecen algunas otras cosas, como una vez se lo percibe acá, el tema de la seguridad, el tema de bueno, el colegio, qué sé yo, tantas cosas. Ah, la escuela es tremenda, ¿no?
La escuela, si los chicos pueden ir a la escuela, si pueden tomar la leche, todas esas cuestiones sí se plantean. Claro. Pero yo te digo, creo que hoy más que nada es la incertidumbre de la salud. ¿Cómo está posicionado Pinamar con el tema de la salud? ¿Cómo está Pinamar con la salud? También no sabemos muy bien datos e información. A veces antes publicaban los casos que salían, ahora no publican. Entonces hay cosas que estamos medios como sin información.
Claro.
Entonces, bueno, estaría bueno que nos bajaran información real de lo que está pasando a nivel salud. Desde un punto también para como sociedad colaborar desde ese lado.
Claro. Nosotros, viste que nos conocemos todos acá, en su mayoría, salvo la gente que ha llegado hace muy poco. Pero hay un conocimiento bastante profundo de quién es quién aquí en Pinamar. Al principio, cuando fallecía alguien víctima de la pandemia, se decía el nombre. Y nosotros, en calidad de vecinos comunes, decíamos, ¿cuál es el muchacho que trabaja en la estación de servicio o el que está en la ferretería Pepe? Vamos a decir. Era todo identificable. Después apareció como que hay un manto de anonimato, digamos, y que no se sabe quién pasa. Seguramente para mí, no me lo van a decir nadie, en el país debe haber un manejo mediático de cómo se transmite toda la pandemia. Para evitar situaciones.
La verdad es que, claro, yo uno como vecino, o sea, hay que ver también el lugar, ¿no? Pinamar tiene tenemos una comunidad bastante, que es como decir, nos conocemos todos, sabemos quién es quién, o la gran mayoría, y decir, uy, se murió, y vos decís, mi compañera de escuela, trabajé hace una semana que estuve con ella y hablé con ella, o lo que fuere, y no nos bajan la información, o no nos bajan, o nos enteramos por tercero de que hacía un mes que falleció porque estaba internado. Entonces, bueno, la red, no sé si es bueno pasar el nombre o no, pero sí los datos para uno también tener información concreta de lo que está pasando en Pinamar.
Claro.
Pero es mi pensamiento, y es quizás muy personal también, porque te digo, al principio sí se publicaban y la cantidad, y ahora como que un silencio, como que también por ahí esto de la campaña hace que todos hace un segundo plano y la campaña está primero. Hay unas cuestiones que no se están tan buenas.
Y bueno, y esto pasa también con la inseguridad. ¿Te acuerdas que en algún momento, me acuerdo cuando estaba Van der Goot, en un momento Van der Goot publicaba día a día más o menos las cosas que ocurrían y se esclarecían, hacía como un parte, digamos.
Le hacía notas, me acuerdo en su momento también, digamos, hacía notas semanales a los comisarios, ¿te acordás?
Claro, sí. Pero después, bueno, como era más... Claro, era cuando uno se aprendía el nombre del comisario, ya aparecía otro.
Lo cambiaban, sí, claro. Tal cual.
Entonces
sí, seguridad, sí, tenemos un problema complicado en seguridad porque ostende Pinamar, ya yo vivo en la zona de Martín Pescado y Show, y puedo decir, no pasa nada, pero en la zona del golf han entrado a patadas a los departamentos tan cerrados, o sea, y nadie sale a decir esas cosas. Y yo como vecina, digo, están a 3 cuadras de mi casa.
Claro.
Han robado 3 cuadras de mi casa. Y no ves seguridad o gran presencia de seguridad.
Claro, es el barrio de uno, y el barrio de uno es como la antesala, la antesala de la casa.
Claro, y yo tengo hijos adolescentes que trabajan, que van, que vienen, y pues, si yo me quedo hasta que ellos no llegan, y creo que somos muchos las madres o papás que estamos esperando que los chicos lleguen,
claro,
del laburo o lo que fuere, porque igualmente convengamos, ¿no?, que Pinamar siempre ha sido un lugar bastante seguro, tranquilo, pero hay que mirar cuestiones...
Pero la seguridad y la tranquilidad no la da la presencia de la policía, la da la ausencia de malhechores.
Que se vayan, sí. Claro. Pero bueno, ante eso tiene que haber desde el municipio, supongo yo, que tiene que ser un control más estricto de lo que es la parte de seguridad. O más presencia,
claro,
del Estado.
Supongamos que no es un disparate, que tenés la fortuna de acceder a una banca en el Consejo Deliberante. ¿Cuál sería tu norte? ¿Cuál sería tu intención? ¿Sobre qué te gustaría profundizar tu mandato?
Yo si tuviera que estar, primero, hay mucha gente que está recontra sumamente capacitada en ocupar una banca. Yo si tuviera que estar en el Consejo Deliberante, seguiría trabajando lo que es género, porque mi amiga trabajó mucho lo que es género, Laurita de la Negra Viglieca, y continuaría con esa impronta. Y medio ambiente también. Serían dos puntos que yo los... Medio ambiente me gusta por una cuestión personal, porque me gusta cuidar mi lugar, hasta el patio del recreo del arenero de los chicos,
sí,
hasta la playa y los médanos y los humedales. Bueno, creo que eso serían los dos puntos personales.
Bueno, personales que son una preocupación de mucha colectiva. Gente.
Colectiva.
Mucha gente.
Colectiva.
Claro.
El funcionamiento de la Comisaría de la Mujer, eso sería...
Estamos transitando, vos que seguís de cerca la problemática, estamos transitando años inolvidables, diríamos, en cuanto a conquistas y recuperación de espacio, sí. ¿Verdad?
Sí. Sí, se hablaba con personas, decíamos hablar de esto de la igualdad, esto de la por qué en su momento el Congreso, por dar un ejemplo muy así, muy muy ambiguo, muy abierto, ¿no? Porque el Congreso estaba lleno de hombres, la ley de paridad de género, y eso son conquistas que se han logrado a través también de las mujeres que han militado eso, que han trabajado duramente, han puesto horas y horas y han trabajado en proyectos para que la mujer tenga un espacio, un lugar en distintos ámbitos. Eso está... Y por eso quiero seguir trabajándolo desde mi impronta como mujer y desde el lugar que me toque, más allá que sea desde la banca del Consejo Deliberante o por fuera.
Sí, sí,
seguiré
sí.
Trabajando de la misma manera.
Sí, 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 que no decaiga, digamos.
No. El trabajo de... Y no el feminismo, sino, o sea, no es el feminismo o lo que quieran marcar, sino como mujeres tenemos que estar conscientes de que tenemos que seguir trabajando para seguir conquistando derechos.
Sí. Notás la evolución, ¿no? Notás la evolución que se va dando en todo esto, en este terreno. Hay instituciones que son mucho más fuertes, que antes no las había.
Que no existían.
No.
Sí, y las mujeres han... Por eso digo, las mujeres han conquistado, han tomado bandera y han... hemos dicho, acá estamos, estas somos nosotras, y más allá de que, vuelvo a decir, más allá de estar en una banca o no, se seguirá trabajando desde por fuera el trabajo del género.
Bien, o sea, rebobinando.
Estás
caminando, estás recorriendo, estás recibiendo la devolución de la gente que te habla de el tema salud como preocupación
salud
principal. Sí. ¿Estás interesada también en que se solucionen los inconvenientes para que los chicos concurran asiduamente y con normalidad a las escuelas? ¿Y estás pensando también en el tema seguridad? O sea, los ejes principales de cualquier campaña. Y en el caso de que te toque levantar la mano y formular una propuesta, ella va a estar centrada en lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, ¿verdad?
Yo sí. Sí. Medioambiente sí, es algo que nos va a quedar para nosotros, para los futuras generaciones.
¿Cuántos años tenés acá en Pinamar?
22 años.
¿Y qué, tenés una percepción del deterioro del medio ambiente?
Sí. Mira, si te lo digo así, sí.
Claro.
Yo viví un momento como cuando apenas llegué a Pinamar y veía cómo se manejaba el tema de la arena, que yo no entendía porque recién llegaba a Pinamar, y a futuro fui viendo y fui preguntando y dije, uy, están rompiendo los médanos, que es los que nos protege, uy, están invadiendo los humedales, que es el tema de la lluvia, del agua. Entonces empecé un poco a investigar desde mi lado, como individuo. Y sí, hay cosas que hay que retomar y reformular. y el cuidado del medio ambiente, yo te digo, no es para nosotros solamente, es para nosotros y para las generaciones futuras, ¿qué le vamos a dejar?
Una buena visión. Ahí se nota que aparece la mamá y aparece la abuela, ¿no? Cuando hablas de las futuras generaciones que van a venir. Es cierto.
Sí, yo por eso te digo, a los nenes de la escuela, digo, chicos, cuiden, por ejemplo, el arenero, el patio. Uh-huh. Porque sí, ahí reflejamos lo que nosotros, lo que les enseñan. Entonces, y cuiden el patio, van y tiran los papeles donde corresponden y se les enseña y se los educa y los chicos se aprenden y entienden y bueno, y en base a eso lo trasladamos a la playa. Nosotros somos los responsables de cuidar nuestro lugar.
Claro, no son pocas las familias, las parejas o el papá o la mamá que van con los chicos a la playa y cuando vuelven con encontraron un vidrio, que encontraron una lata, que encontraron un alambre, un pedazo de cartón y se lo llevan y lo tiran en un lugar. Eso no son pocos, gracias a Dios.
No, eso es parte del aprendizaje y de la enseñanza. Conciencia y aprendizaje está correctamente. Conciencia, o sea, por eso vuelvo, no es lo que les enseñamos es eso, al cuidado. Y después, bueno, siguen trabajando en la casa y quizás son los nenes los que le dicen, mamá, no tires el pañal allá o no haga. Ya van con esa... Y los chicos son tan frescos que aprenden rápidamente.
Y después te marcan, ¿eh? Después te marcan la cancha, te dicen. Sí. No se tira eso, no se hace tal cosa.
Me consta por mis nietos.
En el auto no fumes, por ejemplo.
Sí, tal cual. Las colillas no se tiran allá, claro.
El papel del alfajor, guardémoslos acá y no lo tiremos por la ventanilla. O sea, la tienen re clara. Sí.
Sí. Por eso yo me gusta más, me gusta trabajar el tema del medio ambiente. Y después trasladarlo a grandes lugares, ¿no? O sea, uno empieza por lo pequeño, como mamá, como abuelo, lo que fuere, pero eso se traslada a grandes superficies y decís, estamos complicados con el tema de los médanos, en Pinamar, ponele. O edificaciones, como pasó en la costa, que se cayó una casa a 3 cuadras de casa de mi tío. ¿Por qué? Porque están edificaciones pegadas al mar, y el mar no. Entonces, todas estas cuestiones, uno se pone a investigar como individuo y decís, qué mal que estamos.
Sí. Es cierto.
Vamos a resolver esa situación. Por eso me gustaría más trabajar también la parte ambiental.
En un montón de frentes vas a trabajar, evidentemente, porque estás muy preocupada por lo que le pasa a Pinamar.
Yo sí, amo sí. Pinamar. Amo Pinamar. En Pinamar me dio todo lo que tengo en Pinamar. Todo, uh-huh. Mis hijos, la cultura de mis hijos, mi trabajo, mi familia. O sea, me dio todo Pinamar también. Entonces claro. También tengo que retribuirle lo que Pinamar me dio, tengo que retribuírselo, tengo que devolvérselo.
Sí, es como decías antes, del barrio que robaban y qué sé yo, Pinamar es nuestra casa y como tal hay que cuidarla.
Sí.
Buenísimo. Sí. Bueno, te agradezco este contacto, lo que vos decías, que los chicos la tienen clara y son frescos, vos también has sido muy fresca, no tenés un discurso armado, sino que es lo que sentís y así va saliendo.
Es lo que siento.
Me parece bárbaro. Claudia, bueno, muchas gracias.
Un beso grande, grandes saludos a toda la audiencia. Saludos, Raulito.
Bueno, grande. Que lo pase bien, que tengas un lindo día y saludos al resto del equipo.
Dale, muchísimas gracias.
Ahí estábamos entonces con Claudia Goropi. Ella es precandidata a concejal de la lista que encabeza Gregorio Estanga y estaba charlando con nosotros acerca de sus ideales y futuro, por supuesto.